Fray Bentos está creciendo y, como vimos, está creciendo de una manera muy rápida. Entonces, a partir de esta explosión de la construcción, hay varias preguntas que quedan sobre la mesa. Por ejemplo, preguntas que han surgido en la mesa redonda que pusimos en el aire recién. Una de ellas, ¿cómo se preparó la ciudad para este boom de la edificación? Otra, ¿por dónde seguirá creciendo Fray Bentos? Tercera, ¿cómo hacer para que los fraiventinos sigan sintiéndose cómodos en su propia casa? Bueno, de algunos de los temas vamos a conversar en estos minutos con el arquitecto Gonzalo Lascano, que es director de Planificación y Obras de la Intendencia Municipal de Río Negro. Arquitecto Lascano, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Así, en titulares, ¿de qué manera se planificó el uso de la ciudad para satisfacer algunas de estas necesidades que ahora están siendo cubiertas, empiezan a ser cubiertas con complejos habitacionales, por ejemplo?
Primero tenemos que advertir que tenemos que cambiar el verbo. No se planificó, estamos planificando.
¿Se está planificando? Estamos sobre la marcha.
Estamos acompañando este crecimiento acelerado que tú referías al comienzo. Y bueno, como arquitecto yo suelo apostarme mucho en imágenes. Esto es una ventana, una oportunidad que se ha abierto para Fray Bentos y la región. Es una ventana que se abrió muy rápido. Y tú sabes lo que pasa cuando entran estas ventolinas. Arrasan con muchas cosas. Todavía la ciudad se está acomodando y bueno, estamos intentando fortalecer desde el área de planificación que en la que me toca trabajar, acompañar ese crecimiento y bueno, apostarnos en las herramientas que tenemos a la mano, ¿verdad?
Por ejemplo, ¿con qué criterios están trabajando ustedes?
Por ejemplo, nos propusimos tener un plan director nuevo, actualizado, vigente a fin de año. Uh-huh. Y para eso, la realidad ya nos está desafiando con cosas nuevas todos los días, se le propuso a la Junta Departamental la aprobación de medidas cautelares que no congelaran la situación, pero sí determinaran reglas de juego claras. En el mientras tanto, nosotros no podíamos seguir con un plan director que se fue hecho hace muchos años para en el momento que, por ejemplo, no estaba la carretera Puente Puerto, que el puerto no tenía la realidad que tiene hoy, que no estaban estos grandes emprendimientos.
Entonces, ¿cuáles serían algunos de los criterios que ya están vigentes hoy, adelantándose al plan de ordenamiento territorial?
Y bueno, se pensó en una zonificación primaria de la ciudad. Se acordaron determinados criterios, como por ejemplo, todas estas propuestas de urbanización que están viniendo, intentar densificar la trama urbana existente.
¿Qué quiere decir densificar la trama urbana ya existente?
Sí, quiere decir que aprovechemos todos esos huecos que la ciudad todavía tiene, todos esos huecos que tienen acceso a servicios, pero que ya tienen alumbrado público, recolección de residuos y demás, o sea, que no empecemos hacer crecer las ciudades hacia afuera de los límites que hoy tiene, del perímetro que hoy tiene.
¿Y eso se está cumpliendo efectivamente con estos nuevos proyectos?
En principio sí, estamos particularmente con los proyectos en los que la Intendencia ha tenido un rol protagónico, pero además coordinando con estos actores privados, justamente esta integración y por lo menos respetar esos criterios, ¿verdad?
Detengámonos en un ejemplo en particular, el de complejos habitacionales que se están construyendo para, digamos, bancar la demanda de viviendas fuerte que se va a dar ahora en los próximos meses cuando se dé el pico de ocupación en la construcción de las plantas. ¿Qué tipo de construcción es esta? ¿Qué tipo de edificios se llevan adelante? ¿Quién los financia? Y sobre todo, ¿qué destino tendrán esos edificios cuando esos trabajadores se vayan? Porque esos son circunstanciales, digamos. Entonces,
y bueno, uno de los proyectos más interesantes en ese sentido es el del barrio obrero.
A ver,
son 108 viviendas que se están construyendo por parte de Bosnia en unos terrenos que el Ministerio de Vivienda compró y cedió a través de otro convenio a la Intendencia a cambio de otros terrenos en Insum. Y nosotros ahí logramos, a pesar de que teníamos terreno, la Intendencia tenía, poseía terrenos que no estaban demasiado bien ubicados o que no estaban perdidos, o sea, que no tenían acceso a saneamiento o que agrandaban la zona urbana. Entonces se prefirió apelar al apoyo del Ministerio de Vivienda, comprar terrenos dentro, o sea, a particulares, a privados, dentro de la trama de la ciudad y construir un conjunto urbano de 108 viviendas que van a ser usadas por la empresa Bosnia durante 2 años y que luego van a volver al municipio para, en acuerdo con la Junta Departamental, trasladárselo a los interesados para ir paliando el déficit habitacional que hay, ¿verdad?
¿Y cómo se va a trasladar? ¿Cuál será el segundo uso de esos apartamentos una vez que los trabajadores de la construcción que los van a emplear inicialmente se retiren?
En este caso se trata de viviendas de tres dormitorios, con 2 baños, y que, bueno, cada una tiene su terreno particular. O sea, estamos hablando de lotes que se van a estacionar en propiedad común, o sea, una vez que eso llegue a su beneficiario definitivo, va a ser titular del bien. Y en el sentido de definir la modalidad, digo, es un rol que le compete conjuntamente a la Junta y a la Intendencia. O sea, habrá que estudiar si se toman de la demanda que ya está detectada, de los registros que la Intendencia tiene, si se hace un llamado a interesados, si vecinos que hace mucho tiempo están trabajando en pos de su vivienda, ¿verdad? Es un tema aún a resolver. En principio, hoy lo que se logró es tener el acceso a esa infraestructura, ¿verdad? O sea, disponer de ese bien para paliar el déficit de refería.
O sea, esos bienes van a existir, esas viviendas van a ser construidas sin que tenga que invertir el Estado.
Exacto, la inversión del Estado es la que refería respecto de la compra del terreno.
Pero no hay inversión estatal en la construcción en sí.
Exactamente, la construcción de las viviendas propiamente dicha y de las redes de infraestructura, saneamiento, agua potable y energía eléctrica, corren por cuenta, en este caso, de Bosnia.
Son las 10:30 de la mañana.
Pluna anuncia su próximo vuelo. Todos nuestros destinos para vos. Todo Pluna para vos.
Y casi sobre el final de esta charla con el arquitecto Gonzalo Lascano, quiero introducir a dos voces del equipo de En Perspectiva. La primera, la voz Andrés Gil, nuestro jefe de producción. ¿Dónde estás, Andrés?
Emiliano, acá estoy en la calle Paraguay, entre 18 de julio y Zorrilla, concretamente frente a lo que es el edificio, a esta altura abandonado, del Gran Hotel Fraiventos, una construcción realmente muy, muy interesante, muy sólida. Rosario me podrá corregir, pero digamos que es de la década del 60 más o menos, con una ubicación espectacular en un barranco frente a la costa, por ende con una muy buena vista, pero al mismo tiempo a apenas 5 cuadras de la plaza principal. Digamos, ubicado también frente a una plaza muy linda, con un verde impresionante, con árboles de distinto tipo, que realmente da bastante pena verlo, que en estado de construcción general la infraestructura parece estar muy bien, pero obviamente cuando uno mira por las ventanas para adentro, el abandono es total, ¿no?
Justamente, arquitecto Lascano, ¿qué pasa con el Hotel Fraiventos, el Gran Hotel Fraiventos? Una base muy sólida de calidad de construcción, que está parada, que está sin uso desde hace ¿cuántos años?
Casi 10 ya.
Casi 10 años. ¿Cómo se entiende que siga vacía en este momento en el que Fraiventos necesita ofrecer una mayor y mejor cantidad de camas a los visitantes?
Son algunos de los debes que tenemos. Yo escuchaba la participación de otros vecinos en la tertulia anterior. Y justamente eso sí que nos ha pasado. Yo no sé si es por falta de planificación, o sea, sé que es por falta de planificación. Se hablaba en algún momento de quién tenía el liderazgo y a quién le hubiera correspondido la necesidad de haber resuelto eso en tiempo y en forma.
Hoy es un bien municipal.
hoy es un bien del Banco Seguros del Estado.
Sigue siendo el Banco Seguros, perdón.
Que está, tengo entendido, negociado con un grupo inmobiliario que, bueno, tiene una propuesta interesante y hasta donde tengo entendido está con un proyecto pronto para empezar a ejecutar.
O sea que se puede dar como un hecho que el Gran Hotel Fragmentos empieza a ser refaccionado en muy poco tiempo.
En breve, esperemos que sea así porque la ciudad lo necesita. Este tipo de cosas resueltas en tiempo, como decía, podrían haber ayudado, o sea, hubiera sido una herramienta buena para empezar a mitigar un poco los efectos, los impactos que estamos teniendo en el área inmobiliaria, los valores de los alquileres y demás. O sea, el hecho de haber tenido alojamiento de calidad en una inmejorable ubicación, creo que hubiera colaborado en ese sentido, ¿no?
Hablando de ubicación, vamos a otra ubicación privilegiada en la ciudad de Fray Bentos, el club de golf. Allí está Rosario, ¿no?
Y sí, Emiliano, creo que no podía dejar de venir una vez más al Anglo, porque en definitiva le hemos mencionado tanto, sobre todo vinculado a lo mejor y lo peor que le pasó a Fray Bentos, que también respecto a este predio, a esta infraestructura, en particular la del club de golf, la de las canchas de tenis, y también la casa grande, con un proyecto pendiente de hace muchísimos años y que no ha logrado resolverse todavía. La pregunta queda, ¿toda esta notable infraestructura no habrá de beneficiarse de alguna forma de todo este, de esta etapa de resurgimiento de la ciudad de Fray Bentos?
Sí, arquitecto Lascano, un club de golf, de las características del club de golf Fray Bentos, que viene de la época de los ingleses y del frigorífico, un club de golf que se mantiene en muy buenas condiciones y que está además ubicado sobre el río con todas las ventajas que tiene en materia de paisaje y de vista, parece un lugar cantado para agregarle, complementarlo con un hotel. ¿Está eso efectivamente en camino?
Se recibió una oferta que está a estudio de la Junta Departamental, una propuesta de inversión en hotelería y de reciclaje y fortalecimiento un poco de la infraestructura existente. Todo, por supuesto, de acuerdo a las condiciones que se le impuso desde la Intendencia, que es respetar lo que es el patrimonio arquitectónico y urbanístico de la zona. Tú referías la cancha. La cancha tiene diseño inglés de Mackenzie, es de las pocas que tienen este diseño. Y bueno, los golfistas, por supuesto, que sabrán a qué me estoy refiriendo yo cuando hago el destaque especial de eso. O sea,
yo no sé jugar al golf, pero desde el punto de vista arquitectónico y paisajístico, a mí me hace acordar el club de golf del Cerro, ¿no? Que seguramente tiene un origen parecido, también sí. hasta un origen vinculado a los frigoríficos, ¿no?
Sí, ni que hablar. Y la perla en este caso es que es municipal. Que una de las grandes trabas que tenemos habitualmente siempre cuando estamos planificando es justamente el recurso suelo. Y aquí en este caso es un suelo de inmejorable jerarquía y ubicación, y hoy es la propiedad. O sea que tenemos una llave que, bueno, se está usando y, bueno, tratando de potenciar todas esas posibilidades, esas oportunidades que nos brindan ese ventarrón que nos traen estos grandes emprendimientos, ¿no?
De todos modos, en este caso, en el del proyecto de hotel para el club de golf de Fray Bentos, no estamos aún manejando tiempos inminentes, ¿o sí?
No, el proyecto presentado establece plazos de 2 a 3 meses para la confección del proyecto definitivo, uh-huh, sujeto a la aprobación que refería de la Intendencia Municipal, y luego plazos, no lo recuerdo ahora, pero creo que es de 6 y 8 meses de construcción. O sea, estamos hablando que estaría habilitado para la próxima temporada recién, ¿verdad?
Arquitecto Gonzalo Lascano, director de Planificación y Obras de la Intendencia de Río Negro, le agradezco estas respuestas para algunas nada más de las muchas preguntas que tendríamos que formularle y que seguramente habrá tiempo de seguir charlando con usted en alguna ocasión próxima, desde aquí o desde Montevideo telefónicamente, que también se puede, ¿verdad?
Un gusto, simplemente destacar lo necesario de que nos apropiemos, de que los fraiventinos acompañemos, y sabemos de la jerarquía de los motores que son estos dos grandes emprendimientos, pero nosotros queremos ser nosotros los que llevemos adelante ese desarrollo que hasta ahora era potencial y hoy se está convirtiendo en realidad.